La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13 horas y casi 6 minutos ya, de nuevo con todos vosotros, tiempo de la mañana de COPE y tiempo para actualizar contenidos informativos. Vamos ya con nuestro segundo avance informativo. Por gentileza de Restaurante Marusía, en José Costa Alonso 96, Moaña, Playa Docón, te ofrecemos el avance informativo. Avance informativo con María Jesús Argibay y también con Antonio Estevez, que algo de deportes también nos va a contar. ¿Por dónde empezamos?
Algo contará Antonio.
Pues venga, Antonio, arráncate.
Bueno, pues...
Una noticia ya la acabamos de escuchar, que Augusto por lo menos juega esta noche con el Celta.
Y que puede jugar Rado ya que tiene el alta y que vuelve el Tuco Hernández. Partido ante el Athletic Club de Bilbao, 8:30 p.m, último partido del año, en Balaídos. Vamos a ver lo que hace el Real Madrid a las 4, porque si el Celta gana, inclusive podría terminar, si hay pinchazo blanco, el año 2015 en la tercera plaza. En cualquier caso, si gana, no tiene que depender de lo que haga el Villarreal y terminaría este año 2015 en puestos Champions. Evidentemente la dificultad es máxima porque el Athletic Club de Bilbao viene en una línea claramente ascendente en su juego y además tiene en sus filas a un jugador que hay que revisarle el DNI. Aric Aduriz dice que tiene 34 años, parece como si tuviera 22 y es una auténtica bestia negra cada vez que se enfrenta al Real Club Celta.
Pero hoy no va a pasar así, ya lo verás.
Por cierto, y eso, el invitado que tienes en estudio, si no seré yo el que desvele ahora mismo su identidad, te lo puede confirmar. Es una noticia que le va a hacer especial ilusión a María Emil. Esta noche ha sido padre por segunda vez Manuel Agudo Durán Nolito. Es la segunda vez que es padre y hoy no va a jugar porque...
También está lesionado.
Y sancionado.
Bueno, o sea, las tiene todas. Las tres cosas. El niño, la sanción y la lesión.
Efectivamente.
Mejor imposible.
¿Algo más?
Nada más. María Jesús, tu turno.
Vamos allá. Bueno, pues pendientes de ese nuevo presunto caso de violencia de género que se registraba en la localidad de Mos y que parece ser, y todos los indicios indican que es así. Y como digo siempre, si no me falla la memoria, creo que es el cuarto en apenas 3 meses aquí en nuestra ciudad, o el quinto de los 7 que se han registrado en Galicia. Horrible. También pendientes de las declaraciones que puede hacer el alcalde Abel Caballero sobre cuestiones de la actualidad, y suponemos que también hablará de esa reunión que tenían previsto hoy técnicos del Sergas con la concejal de urbanismo y con el gerente de urbanismo. Si no, le preguntaremos yo si desvelo el nombre a nuestro siguiente invitado, que es Félix Rubial. Félix, muy buenos días. Rubial, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el responsable, el gerente del área sanitaria.
De ello ahora le preguntáis, he quedado así, pero sabemos que Abel Caballero mantiene su postura, como suele ocurrir, y que en este caso no es posible, pero mantiene su postura de conectar ese aparcamiento que todavía ni se ha empezado a construir, pero que quiere poner en marcha. Hablaremos del casco bello, de su rehabilitación y de otras cuestiones que está dejando a la mañana, y evidentemente alguna que otro titular que seguro que nos deja el invitado que tenéis a continuación.
Pues la cita con toda la información del día, como siempre, con María Emil, con María Jesús Argibay, a las 2:20.
Adiós.
Un saludo. Del mar a su mesa, aderezado con el buen hacer de nuestra cocina, Restaurante Marusía, un excelente lugar con las mejores vistas a la ría, nuestra terraza a pie de playa, pescados, mariscos, carnes, cenas de empresa. Restaurante Marusía les desea felices fiestas en Avenida José Costa Alonso 96, Moaña, Playa Docón. Reservas al 986-31-2214.
COPE Vigo.
María, el nombre ya lo desvelaba hace un momentito, María Jesús Argibay. Saludamos a nuestro invitado en este momento.
Don Félix Ruibal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
O 2015, xa imos o grano directamente, o 2015 é un ano en o que vostede pois chega a cidade, sen dúbida, viviu meses moi intensos. Non sei que balance xa a piques do remate do ano pode facer destos meses.
Pois o balance ten que ser necesariamente positivo. Temos asistido neste ano 2015 a un proceso de transformación integral da asistencia sanitaria pública no entorno hospitalario da nosa área sanitaria, que marcará un antes e un despois. Estábamos organizados dunha maneira, desde o meu punto de vista, anacrónica, con dous hospitales que atendían áreas sectorizadas, e con esta nova organización e coa apertura fundamentalmente do Hospital Álvaro Cunqueiro vamos a dar moita máis racionalidade, moita máis operatividade, e desde logo vamos a intentar resolver moito mellor os problemas sanitarios da nosa poboación.
Meses de presencia en Vigo, como se sinte o responsable da área sanitaria de Vigo? Demasiado apretado, demasiado cargado de responsabilidades, sí, pero quero dicir, hai moita queixa, moita demanda. Sintes incómodo nesta situación?
No, eu sinto-me enormemente cómodo en Vigo, enormemente cómodo co traballo que desenvolvo. tamén enormemente cómodo como van indo as cousas. Era sabido, e os que temos experiencia neste tipo de procesos así o sabemos, era sabido que a dificultade intrínseca dun proceso de integración como que estamos levando a cabo coa apertura de un gran hospital como é Álvaro Cunqueiro. Pero tamén éramos conscientes de que conforme fosen avanzando o tempo, conforme se fosen resolvendo e axustando todos aqueles problemas, aquelas incidencias que se iban producir e que sabíamos que se iban producir, conforme fose avanzando ese tempo, se iban ir resolvendo e as cousas se iban ir normalizando. É un proceso de xestión do cambio onde están intervindo pues, máis de 5.000 persoas e iso é enormemente complexo de manexar. Pero certamente a situación a día de hoxe é diferente a que tiñamos a semana pasada, sin ir máis longe.
Non sei se podería decirse que este inicio do funcionamento do hospital foi precipitado segundo as críticas que se ven recibindo o seu funcionamento.
Mire, eu con respecto a eso sempre digo o mesmo argumento, o período de traslado do hospital había que facelo no período estival. E así se fixo, e a mes fixose con arreglo a un cronograma establecido, con unha desviación exclusivamente de 3 semanas, que prácticamente nun proceso deste tipo non é máis que nada. Por tanto, falar de precipitación eu creo que é faltar á realidade. En segundo lugar, hai un elemento moi importante, que no período estival é cando menos frecuentación hospitalaria, menos necesidades asistenciales ten a poboación. Eu non me querría ter visto a estas alturas do ano, empezando xa coa patoloxía respiratoria e coa patoloxía gripal na cidadanía, non me querría ter visto co hospital recén inaugurado, recén aberto, ou con un proceso moito máis curto de rodaxe. Nestes momentos estamos perfectamente preparados para asumir o que se poida producir na cidadanía e darlle a resposta adecuada. E iso só se podía conseguir abrindo no período estival.
Don Félix, ¿até que punto? Porque hai unha das críticas que siguen chegando de sectores, como pode ser o sindical e outros, de que falan de un condicionamento importante por parte da empresa concesionaria respecto de algúns servicios, como por exemplo a chegada de elementos de todo o que ten que recibir o hospital para funcionar ben. ¿Esto está condicionando realmente o funcionamento do hospital?
No, en absoluto. O hospital o que está condicionado é
falo de medicamentos, de comida, en fin, de todo o que ten que aportarse ao hospital para que funcione correctamente.
Hai incidencias en distintas áreas, asistenciales e non asistenciales, hai nas e habías antes. En ese sentido, o único que temos feito é avanzar, mellorar. Eu creo que a sociedade concesionaria ten o seu papel. A mí non me gusta falar de sociedade concesionaria. Antes tiñamos un montón de servicios concesionados, que algúns daban máis problemas que outros, certamente, outros iban adecuadamente. Eu creo que nestes momentos temos as dificultades lóxicas de un hospital que está a 3 meses vista da súa apertura. Exclusivamente as dificultades lóxicas. E máis, eu tería que facer un balance, como hai que facer a final de ano, estou enormemente satisfeito da evolución tan positiva que ten experimentado o hospital nos últimos 3 meses. Sin triunfalismos, sin alardes, dicindo a verdade como é, hai desaxustes, hai problemas, hai dificultades, evidentemente. Pero cada día estamos intentando buscar esas solucións e atopándoas.
Don Félix, un dos, digamos, servicios que máis queixas recibiron foi o servicio de urxencias, un dos que máis críticas recibiu. Non sei se xa se han atendido algunhas das demandas que se plantexaban dentro do servicio de urxencias.
O servicio de urxencias é o servicio máis complexo que temos no hospital, por volumen de pacientes atendidos, porque funciona 365 días ao ano, 24 horas, porque é un servicio que está en permanente movimento, porque ten a porta de entrada do 66% dos pacientes que ingresan no hospital, hai que decirlo con total rotundidade, por onde é un difícil enormemente complexo de poñer en marcha. Pero teño que decir que 3 meses despois da súa apertura, esa engrenaxe está funcionando, se teñen resolto moitos dos problemas que ao principio había, problemas de carácter organizativo, problemas de dotación de profesionais que se teñen incrementado en diversas áreas. Temos formado un grupo que vai a traballar directamente na mellora dos procedementos internos, coa idea única de mellorar a calidade da asistencia que dispensamos. E se iso exixe recursos adicionais, teremos que poñelos, lóxicamente. Pero antes de nada, hai que intentar resolver organizativamente aquilo que a veces pretendemos resolver con máis dotación de personal.
Don Félix, gustaría que ter máis colaboración por parte do Concello de Vigo, vostede é responsable de como funciona o hospital, pero hai unha sensación de caos no entorno do hospital, con aparcamentos por todas as partes, en fin, eso ten que reorganizarse. Aí necesitaríamos que houbera unha relación se cadra máis fluida co Concello de Vigo.
A relación interinstitucional é imprescindible. Estamos a falar, no caso dos servicios públicos de saúde de Vigo, dunha empresa que ten máis de 600 millóns de euros, que triplica o orzamento do propio Concello de Vigo, e eu creo que a cooperación interinstitucional é imprescindible. E o diálogo é unha condición obrigatoria. Hoxe mesmo estamos asistindo a unha reunión que probablemente este celebrándose nestes momentos entre técnicos do Servizo Galego de Saúde e técnicos do Concello para tratar de avanzar nos viais e no acceso ao novo aparcadoiro que o Concello vai construir. Por tanto, eu creo que esa é a liña de traballo. Creo que no ámbito do aparcamento, creo que tamén hai que solicitarlle o Concello e as distintas administracións un pouco de sensatez, porque estamos a vivir situacións que, bueno, de momento non están a entrañar maiores dificultades que as propias do tránsito, pero obviamente está a xenerar dificultades no acceso dos pacientes ao centro, cousa que non é admisible.
Botan en falta un mínimo de coordinación nese aspecto.
Naturalmente.
Por exemplo, das veces que teño ido ao hospital, nunca vi ningún policía por ali.
Bueno,
A policía local non se ve por ningún lado.
Creo que aquí, repito, eu creo que hai que falar máis. Para falar hai que querer falar. Eu invito novamente o alcalde a visitar o hospital, e o seu hospital, o hospital da súa cidade. Bueno, non descoñezo se o señor Caballero é un usuario da sanidade pública ou non, pero desde logo eu invito institucionalmente a visitar o hospital, a que coñeza as súas instalacións, a que vexa cale as instalacións que o Sergas pon a disposición dos vigueses e das viguesas, e, por tanto, a ter un coñecemento de primeira man e non polo que lle puedan contar.
Cando estaríamos xa en segundos? Unha situación, digamos que, normalizada, para entender.
Nestes procesos, o que se establece, polo histórico de outros hospitais, é que a normalidade estará acadada entre 6 e 12 meses. Eu agardo que no verán estemos nunha situación de velocidade de cruceiro, por decirlo de unha maneira.
Pois, don Félix Rubial, graciñas pola visita. María, estivemos a falar co responsable da área sanitaria de Vigo, que ten esa labor organizativa de que o novo hospital de Vigo funcione correctamente.
Que teña un bo día e un feliz ano.
Moitas gracias, feliz ano para vos e para vos os ointes tamén.
Un saludo.
Es momento de parar, desconectar y volver a hablar mirando a los ojos. Disfruta y déjate llevar por conversaciones que acaban arreglando el mundo. Vive al ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE Vigo volvemos a dar, María, la bienvenida a la delegada de Zona Franca en Vigo, doña Teresa Pedrosa. Bienvenida, un saludo muy cordial, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy buenos días a todos los oyentes.
María, en estas alturas del año yo creo que teníamos que pedirle a la delegada que nos haga un poquito balance.
Eso es.
Balance, que es de lo que toca. ¿Qué tal ha sido el año 2015?
Pues la verdad que el año 2015 ha sido muy bueno para el consorcio de la Zona Franca, hasta el final de todo, cuando nos pasó esto del plan general, pero muy bueno. Hemos vendido mucho suelo industrial, eso quiere decir que hay muchas empresas que tienen ganas o que han hecho una apuesta decidida para montar su empresa. Para que se haga una idea a los oyentes, hemos vendido más suelo que los tres años anteriores. Es decir,
¿eso qué quiere decir?
Pues quiere decir que, por ejemplo, en el polígono de Puerto do Molle, que es el único que tenemos suelo disponible para la instalación de empresas, pues si a finales del año 2012 había una empresa instalada, a mediados, ahora hay 85. Yo creo que sí se está dinamizando. En este momento en la ciudad de Vigo, en el término municipal, no hay suelo industrial disponible. Nosotros tenemos ocupado el 100% del polígono de Balaídos y del polígono de Bouzas y del parque tecnológico y logístico. Y bueno, estamos trabajando en la ampliación de esos polígonos. Ahora hemos tenido un mazazo ahí con el plan general, pero esperemos que sean lo más ágiles posible todas las administraciones y especialmente el Concello, que es el que tiene las competencias de urbanismo para iniciar, como ha hecho ya, en los trámites para un nuevo plan general y que estos proyectos puedan ser reales lo antes posible.
El parón en el plan general de ordenación municipal y ante esa pretensión que tenía la Zona Franca de la ampliación del polígono de Balaídos, ¿puede afectar a la dinámica de la propia factoría PSA?
Efectivamente afecta, porque el polígono de Balaídos estaba ya licitada la ampliación y por otro lado también la reordenación del propio polígono para coger los nuevos modelos. Antes de competir por la K9 se hizo una gran transformación por parte de la zona franca, que hicimos un convenio con PSA y también mejoras en el polígono, mejoras en materia de eficiencia energética, de entradas, de salidas, de logística, de naves industriales nuevas, y ahora pues para competir en el siguiente modelo tenemos previsto otro calendario de obras que sí está afectado y que es por el que se está buscando una solución. Desde luego la Junta de Galicia nos ha llamado ya para ver cuál era ese calendario y qué posibilidades había. Se lo hemos transmitido también al ayuntamiento por escrito y creemos que es necesario que haya un acuerdo institucional entre todas las administraciones que podemos colaborar en esta materia para que sea lo más ágil posible. Sabemos que los temas urbanísticos no son rápidos y que al final un plan general, por mucho que corras, tiene unos plazos que tienes que seguir para hacerlo bien.
Teresa, no sé si además de este proyecto del que nos habla de la ampliación en Balaídos, no sé si hay algún otro proyecto que se haya visto paralizado o afectado también pues por la anulación del plan en el que esté participando el consorcio de la zona franca.
Pues la verdad que sí, nosotros el presupuesto que hicimos para el 2016 y que tiene proyectos que van hasta el 2019 nos afecta de lleno. Tenemos licitada la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, donde hay unos 300.000 metros cuadrados de desarrollo, sobre todo de empresas medianas empresas. Estaba licitado la redacción del plan parcial y estaba acordado con el Ayuntamiento de Vigo la modificación de la carretera de Venda para ello. Todo eso está afectado por el plan general. El polígono de Matamá está afectado también, y la ampliación del polígono de Balaídos entera también.
Háganos una valoración, un pequeño balance también de una de las vías en las que está trabajando Zona Franca con más intensidad, como es el de favorecer el nacimiento y el crecimiento de empresas, esos que se llaman viveros de empresas, que ya están en distintos puntos de la provincia.
Pues la verdad que es uno de los temas, el emprendimiento, que más ilusión nos ha generado a todos los que formamos parte del consorcio de la Zona Franca y que más éxito ha tenido en estos tiempos por lo novedoso. Hemos puesto en marcha primero Vía Vigo, una aceleradora de empresas que se ha hecho con un modelo de colaboración público-privada perfecto casi, en el que a mitad de camino, cuando íbamos cuando empezamos la segunda edición, se unió la Xunta de Galicia y lo convertimos en Vía Galicia, con dos sedes, ya una en Nigrán y otra en Lugo, y que este año se han presentado 315 emprendedores, 315 ideas. Al final, ahora mismo están 40 proyectos que están trabajando para conseguir que esa idea pueda transformarse en una empresa. Es una de las aceleradoras de España más apoyadas, tanto tecnológicamente como técnicamente en cuanto a modelo de negocio y económicamente, y a cada emprendedor, pues aparte de toda la formación y todo el modelo de negocio, el alojamiento, los que llegan a la fase final, pues se le aporta 25.000 euros a fondo perdido para los primeros gastos de constitución de su empresa y 100.000 euros en capital semilla, que pone la mitad si es Galicia, de la Xunta de Galicia, y la otra mitad Vigo Activo del consorcio, para el empuje de ese proyecto empresarial.
Precisamente yo quería preguntarle pues qué proyectos está llevando a cabo el consorcio en materia de infraestructuras pues para favorecer a las empresas más recientes.
Pues en materia de infraestructuras, desde lo que es construcción, aparte de los que tenemos en Vigo, que son ampliación del PTL, ampliación de Balaídos, transformación del polígono de Balaídos, Matamá, estamos terminando infraestructuras todos los días, haciendo vivo el polígono de Puerto Amoyo, que es el único que tenemos suelo disponible, y trabajando intensamente en la Plisán, que somos promotores conjuntos con el Puerto de Vigo y la Xunta de Galicia. Hemos acordado que sea el consorcio el que licite los primeros 200.000 metros de ampliación. Se va a licitar los próximos días la depuradora y la EDAR. Entonces, creo que suelo en el entorno, en el área metropolitana, va a haber disponible. Y por otro lado, estamos en esos proyectos de conocimiento que algunos se transformarán en proyectos de infraestructuras, como por ejemplo el apoyo, la colaboración con la Universidad de Vigo y la Xunta de Galicia en el tema del Campus del Mar.
Doña Teresa Pedrosa, muchísimas gracias por la visita y que tenga un feliz año 2016.
Feliz año a todos vosotros y también a todos los oyentes de la COPE, que espero que estén llenos de éxitos personales y profesionales.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología Skyactiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgullosos de Mazda. Devolvemos la conexión.
COPE Vigo.
En nuestro micro de salud y bienestar, hoy tenemos con nosotros al director de la clínica Guitián. Don Pedro Guitián, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Saludos. Hola, ¿qué tal? Un saludo.
Para hablar de algo que así a primeras parece como que puede provocar que los profesionales pasen a un segundo plano. Vamos a hablar de innovación y diagnóstico dental computerizado. ¿Las máquinas nos ganan el terreno, don Pedro? ¿O nos ayudan?
Las máquinas no nos ganan el terreno. Las máquinas están a nuestro lado para ayudarnos y a nuestra disposición para hacer uso de ellas en la era de la computación, en la era de la informática. Lo que hace es que el profesional, obviamente, nos hace falta y los profesionales somos necesarios para desarrollar este tipo de cosas y tanto nosotros como ingenieros, como biólogos, como informáticos, para ayudarnos a usar estas herramientas en el beneficio de los pacientes, ¿no?
Pues vamos a hablar de innovación que tiene que ver precisamente con la utilización de programas en ordenadores que pueden facilitar el trabajo de un técnico, de un profesional de la salud bucodental.
Pues, por ejemplo, cosas tan del día a día como la boca, como decimos muchas veces, es una cavidad llena de microorganismos, la más contaminada que tenemos en el organismo. Y por lo tanto es una fuente de infecciones. Esas infecciones que muchas veces son locales y otras veces se pasan al resto del cuerpo, pero una enfermedad como la enfermedad periodontal que afecta a más del 70% de la población mayor de 40 años, pues esa infección, todo el mundo sabe cuando tiene una infección rebelde y esas infecciones son muy crónicas, pues el diagnóstico, saber qué bacterias son las que están produciendo esto, que se mueven entre un grupo de 11 familias de bacterias, 15 grupos de bacterias, el hacer un cultivo en una placa de Petri, donde, para que los oyentes lo entiendan, son como una especie de circulitos donde se siembran esas muestras que se toman en la boca del paciente y se espera que crezcan, bacterias o no, en función del antibiótico que tienen esas placas.
Para identificar
ese antibiótico. Hoy estas cosas, un ordenador, a través de unos dispositivos, unos aparatos, son los que están identificando a través del ADN, leyendo el ADN, el ordenador es el que va a leer el ADN de esas bacterias y nos va a decir qué bacterias son y con esa genética qué antibiótico es susceptible de ser eficaz contra ellas.
Se ponen ya una
pantalla.
Ya no hay que hacer ningún tipo de cultivo.
No, hay que hacer un proceso, hay que tomar una muestra y ese proceso se va a meter en unos dispositivos, unos aparatos. Nosotros concretamente estamos trabajando con un laboratorio alemán y se va a hacer eso de esa manera y son ordenadores al final quienes nos dan esa información.
El proceso es más rápido también.
Son más rápidos, llevan su tiempo, ¿no? Todavía le lleva un tiempito hacer esto, pero sí, son mucho más rápidos y sobre todo, y además, pues muy, muy precisos.
Innovación, más cosas que nos puede
contar. Pues hay cosas como que ya no están en innovación, pero que se está utilizando desde hace tiempo, la planificación, por ejemplo, de las cirugías guiadas por ordenador para hacer implantes, para poner implantes dentales, en donde nosotros podemos operar virtualmente al paciente antes de intervenirlo. En el ordenador sabemos en dónde vamos a ponerle esos implantes, qué tipo de implantes, qué longitud, diámetro de implantes, en qué localización es más eficaz, en qué estado está ese hueso, para después hacer una férula que se envía a través de internet a Suecia y allí nos van a elaborar una férula de cirugía guiada para hacer una cirugía mínimamente invasiva al paciente y que ese paciente se pueda incorporar a su vida diaria pues lo antes posible.
Ese proceso de conexión con el norte de Europa nos resta tiempo, nos prolonga el proceso todavía.
Prolonga el proceso. Lo acorta, por un lado, porque nos permite ir en ese tiempo ir elaborando una prótesis para el paciente, porque sabemos qué tipo de prótesis vamos a hacerle, pero sobre todo lo que nos aporta es un posoperatorio mucho más benigno para el paciente, una mayor precisión en la cirugía, donde nos mejora nuestra mano en ocasiones a la hora de ciertas intervenciones que requieren una mayor precisión, en algunos casos debido a accidentes anatómicos con los que podamos encontrarnos.
Bueno, pues es el mundo del futuro que ya está con nosotros, innovación en el ámbito de las intervenciones en nuestra boca, mejorando nuestra salud bucodental, y las gracias por la visita, como siempre, al doctor don Pedro Guitián. Un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros, un saludo.